Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy hablaremos del poder del nombre. Hola Laura.
Hola Carlos. Sí, hoy vamos a hablar del poder del nombre, ese factor relevante en las marcas y que permite ese gancho en la mente de nuestros consumidores y ese primer paso en el posicionamiento de nuestros productos y servicios.
Claro, cuando hablamos de gancho, es como si el nombre fuera una especie de gancho de ropa, donde podemos colgar los significados que queremos asociar al nombre de nuestra marca. Todos queremos un buen nombre para nuestra marca, pero el asunto es cómo elegirlo, cómo determinar qué es un buen nombre para un producto o servicio. No es un asunto fácil, de hecho. Hay un área especializada del marketing que se llama naming, encargada justamente de nombrar los productos o servicios, de estudiar cómo lo perciben los consumidores. Y en este sentido es que nos enfocamos el día de hoy en el capítulo del poder del nombre.
Sí, y es que no es una decisión fácil y los que somos padres nos hemos enfrentado a elegir el nombre de nuestros hijos y realmente, pues, o lo que nos pasaba a nosotros era, pues, como sí, ahí hicimos la lista de los nombres que nos gustan, pero también pensamos mucho en eso, ese nombre, qué puede significar, a qué puede llevar, qué sensaciones y qué, sí, como qué asociaciones puede tener.
Y cuando estuvimos pensando en el nombre de Cristóbal, debemos reconocer que nos gustaba, por ejemplo, muchísimo el nombre Francisco. Sin embargo, en Colombia, por ejemplo, y creo que en muchos países de Latinoamérica, los franciscos no suelen llamarse Francisco, suelen llamarse Pacho, bueno, o en España, Paco. Y no queríamos que existiera ese diminutivo. Entonces, también sucede con las marcas, que muchas veces uno piensa en un nombre, pero tiene que también pensar en cómo podría resumirlo la gente. Hay veces que esos resúmenes resultan buenos, como en el caso de Coke para Coca-Cola, pero que en otros casos no resultan tan afortunados, Laura.
Claro, entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que el nombre debe identificar y debe llevar al consumidor o al comprador del producto a entender qué está comprando. ¿Es un producto nuevo? ¿Es un producto que voy a ensayar? ¿Es un nombre nuevo? Entonces ese nombre me debe dar pistas de lo que yo me voy a encontrar en ese producto o en ese servicio.
Una buena idea es pensar, cuando la gente escucha esa palabra que estamos pensando como nombre, ¿con qué la asocia? Y si la asocia con esa categoría, pues vamos por un buen camino. Lo que pasa es que el nombre tiene que vérselas con una delgada línea, un equilibrio muy difícil entre lo que podría convertirse en un genérico y en lo que podría ser un nombre totalmente irrelevante para el público, a pesar de que sea relevante para la empresa. Un nombre que conozcan muy bien las personas que lo fabrican o las personas que trabajan en la empresa, pero que no signifique nada para los demás. Por ejemplo, el caso de las iniciales. Hablar de IBM o de DHL puede ser muy significativo para las personas que trabajan en esas empresas, pero no para las otras personas. Bueno, algunos de ustedes dirán, pero son empresas exitosas IBM y DHL. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en esos casos fueron empresas que realizaron un posicionamiento y una inauguración de la categoría que les permitía casi que llamarse de cualquier manera. Pero ponerle unas iniciales a un nombre que no significa nada para la mayoría de las personas, por lo general, es un error a la hora de colocar un nombre, un producto o un servicio.
Lo que no es un error son, por ejemplo, nombres como Head & Shoulders, el champú contra la caspa, que nos muestra muy bien esa característica de un nombre genérico en la categoría, o Close Up para la crema dental, que también, pues, como que nos lleva a entender muy bien qué es lo que estamos ¿Cuál es esa ventaja competitiva del producto que vamos a adquirir?
Otro buen ejemplo podrían ser las baterías para auto Die Hard, dura de matar, o bueno, las baterías Duracell, ¿no es cierto? Una batería que dura. La duración es una característica fundamental en esa categoría y el nombre de una vez lo dice. Otras personas que han sabido utilizar muy bien el poder del nombre son los promotores artísticos, bueno, los cantantes también. Conocer a un cantante de talla internacional como Chayanne es reconocer el poder del nombre. Realmente Chayanne se llama Elmer Figueroa. Seguramente que con el nombre de Elmer Figueroa no hubiera logrado figurar como lo ha hecho Chayanne. O en el caso de Charly Sa, que se llama Carlos Alberto Sánchez. Los artistas desde hace mucho tiempo han sabido que cómo suena una palabra, bueno, a propósito de la música, es muy importante a la hora de posicionar un nombre.
Hay otro ejemplo que nos muestra esos factores que debemos o no tener en cuenta a la hora de elegir el nombre, y lo vemos en Time, en la revista Time y la revista Newsweek. Newsweek hoy claramente es un mucho mejor nombre, nos dice que es una revista, un semanario de noticias, como en Colombia está la revista Semana. Time, aunque es una revista muy posicionada y tiene muy buen reconocimiento, pues en realidad Time podría ser el nombre de una revista meteorológica o una revista de cualquier otro tema. No nos dice que son noticias semanales.
Incluso en psicología se han hecho experimentos muy interesantes, como por ejemplo ver cuál es la reacción de los profesores al calificar exámenes de alumnos con distintos nombres. No es lo mismo llamarse David o Miguel a llamarse Humberto o Elmer. Y en efecto se han hecho estos experimentos donde se le pone a los profesores a calificar exámenes con respuestas exactamente iguales, pero de alumnos que se llaman de forma diferente. Y en la mayoría de las ocasiones, los profesores resultan asignándole mejores notas a alumnos que se llaman, por ejemplo, David y Miguel, en contraste con los alumnos que se llaman Humberto y Elmer. Muy a propósito de lo que estábamos mencionando hace un momento de los nombres de los cantantes, de los artistas.
Otro factor importante es, pues, y que tenemos que tener en cuenta es si yo soy el primero en la categoría, si yo me estoy inventando un nuevo producto o servicio, que voy a abrir esa brecha o ese espacio, que voy a conquistar ese espacio en el cerebro de los consumidores. Como los consumidores, mi servicio es nuevo, no hay nada así, entonces yo sí me puedo dar como más, puedo ser más flexible en la elección del nombre. Y aquí también podemos ver el ejemplo de Kodak y Xerox, que son palabras que realmente no significan nada, pero que están muy bien posicionadas. ¿Por qué? Porque fueron las primeras, una en fotografía a bajo costo, pues que nos acercó la fotografía a todos, y Xerox con las fotocopiadoras de papel común.
Así es. Entonces, cuando somos los primeros en la categoría, lo cual es bastante escaso, pues podemos darnos el lujo de casi que llamarnos de cualquier forma, aunque sería mucho mejor también tener un buen nombre. Pero como la mayoría de productos o servicios entran a canchas donde ya hay jugadores, pues el nombre se vuelve un elemento aún más crucial. De ahí la importancia de tener en cuenta ese concepto que queremos posicionar en la mente de los consumidores y encontrar una palabra que se relacione con ese concepto para buscar sinónimos, para buscar sonidos similares a la hora de nombrar nuestro producto o servicio, Laura. Así vamos llegando al final de este episodio de El Poder del Nombre, no sin antes mencionar otra cosa muy importante.
Sí, pues que tengamos en cuenta que tener un buen nombre puede también representar muy buenas ventas, que en últimas es lo que todos queremos. Llegamos así al final de este capítulo de nuestro podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Naranjo Calat, en Instagram, Facebook y LinkedIn, y en nuestra página web www.naranjocalat.com.
Nos escuchamos en la próxima.